Muy buenos días, amigos. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 10 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Los republicanos de la Casa de Representantes expresaron su malestar por no haber sido consultados en el caso Verdal. Cientos de niños latinoamericanos que fueron trasladados desde Texas a Arizona esperan ser liberados y enviados con sus padres. Y comenzaron en Venezuela las comparecencias de testigos ante el Ministerio Público por presunta relación de conspiración contra el presidente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Estudio 45. Los republicanos de la Casa de Representantes están totalmente enfadados por no haber sido informados sobre los acuerdos para liberar al soldado Bob Verdal. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Los republicanos en la Cámara de Representantes han expresado su enfado porque 90 miembros de la administración Obama sabían sobre el acuerdo para liberar al sargento del ejército Bob Verdal, secuestrado por el Talibán, pero nadie en el Congreso fue informado. Los legisladores hablaron el lunes por la tarde, después de una reunión de 90 minutos a puertas cerradas entre miembros de la Cámara de ambos partidos y funcionarios de la administración. El representante por California, Dana Rohrabacher, acusó al presidente Barack Obama de demostrar su desprecio por el Congreso y dijo que no se saldrá con la suya. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, habló el lunes sobre el acuerdo y dijo que no era un secreto o sorpresa para el Congreso.
La arquitectura de este acuerdo, quiénes eran los cinco, a dónde irían y qué obtendríamos a cambio, fue informado totalmente al Congreso y francamente se hizo público en varios medios. Entonces, los detalles de esto no eran un secreto o una sorpresa para nadie en el Capitolio. Para mucha gente en el público, sabía de lo que se trataba.
Cinco prisioneros del Talibán de alto perfil detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba fueron transferidos a Qatar, donde quedaron en libertad a cambio de la libertad de Verdal. La ley estadounidense requiere que el presidente notifique al Congreso 30 días antes de la liberación de prisioneros de Guantánamo. Sin embargo, funcionarios de la administración Obama dicen que la vida de Verdal estaba en peligro y que no había tiempo para esperar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jake Hagel, tiene previsto testificar ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara el miércoles. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Las imágenes publicadas en un periódico local de Arizona muestran las pobres condiciones en que se encuentran cientos de niños detenidos latinoamericanos quienes esperan ser dejados en libertad y reunidos con sus padres. Celia Mendoza nos tiene el informe.
Desde que usted entra a esa galera, a esa bodega, pues se siente, sirven malos olores, situaciones de hacinamiento, etcétera.
Describió durante conversación telefónica con La Voz de América Joaquín Chacón, cónsul general de El Salvador en Arizona, tras visitar el Centro de Detención Inmigratorio de Nogales, en que en este momento más de 900 menores de edad están siendo detenidos tras llegar del estado de Texas.
Ahora, como ciudad, necesitamos ayudar a la patrulla fronteriza para que así ellos puedan lograr su objetivo y asegurarse que estos niños están en buenas condiciones.
Tras darse a conocer imágenes de las condiciones en las que estaban los niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, un funcionario de Seguridad Nacional le aseguró a la agencia Prensa Asociada que colchones, así como sanitarios y duchas portátiles, habían sido enviados a estas instalaciones.
Nosotros como consulados, tanto de El Salvador, Honduras y Guatemala, hemos estado haciendo énfasis en que queremos que los procesos terminen lo más pronto posible a efecto de que los niños o los menores pasen a los albergues o shelters.
Según el cónsul general de El Salvador, en el conteo inicial se identificaron 230 niños salvadoreños de entre 10 a 17 años, de los cuales tan solo 9 han salido de ese centro de detención.
Se cree que el número de menores pueda seguir aumentando, esto luego que representantes de Seguridad Nacional aseguraran que este centro de detención tiene espacio para 1.500 personas. Mientras tanto, la gobernadora de Arizona ha afirmado que está indignada con la administración del presidente Obama, quien, según ella, sigue implementando este tipo de políticas peligrosas e inhumanas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y a propósito de este tema, las repercusiones no se han dejado de esperar. La Casa Blanca también tiene su opinión y la vamos a conocer en este informe que nos ha preparado Leonardo Bonet.
Los albergues de menores en Arizona estarían saturados por la llegada de cientos de inmigrantes centroamericanos trasladados desde Texas, epicentro de una masiva llegada de niños indocumentados. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
El número de
niños que llegan particularmente de Centroamérica a Estados Unidos ha aumentado significativamente en años recientes. Muchos escapan de abusos o persecución, otros huyen de pandillas, criminales y violencia, otros son víctimas del tráfico humano o del abandono, y otros simplemente tratan de buscar reunirse con sus familias en Estados Unidos.
In Arizona, what we're seeing is a different situation, which is that there are also situations.
Lo que vemos en Arizona es una situación diferente, debido a que hay casos en los cuales la patrulla de fronteras y aduanas se encuentra básicamente con familias que tratan de ingresar al país, y lo que ellos hacen regularmente es que procesan a esas familias y luego las envían a un centro que tiene la capacidad de insertarlos en el sistema. El vocero Earnest agregó que la administración Obama está concentrada en asegurarse de que estos niños están recibiendo una atención adecuada, tal como lo exige la ley. A Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, también se le preguntó sobre los niños indocumentados que ingresan a Estados Unidos desde México por la frontera sur. Francamente, a los mexicanos también les preocupa esto, porque si uno piensa en todos los niños de otros países que tratan de pasar por México con destino a Estados Unidos, pues muchos terminan quedándose en ese país. Tanto el presidente Obama como el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, y el organismo federal de emergencias, FEMA, se disponen a garantizar una respuesta humanitaria unificada a esta preocupante situación de niños inmigrantes indocumentados. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Escuchan Estudio 45.
Y el presidente Barack Obama ha anunciado buenas noticias para quienes tienen deudas estudiantiles. Este es el detalle con Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama anunció la profundización de un programa para ayudar al pago de las deudas estudiantiles. Una gran mayoría de los estudiantes en su último año de universidad solicitaron préstamos para pagar sus estudios. El estudiante promedio de una carrera de 4 años deberá casi $30,000 al momento de graduarse. En la actualidad, el público debe más en préstamos estudiantiles que en tarjetas de crédito, dijo el presidente. Los cambios en la normativa, que permitirían que califiquen 5 millones de estudiantes adicionales, entrarán en efecto en diciembre de 2015. Entre tanto, el secretario de Educación, Arne Duncan, elogió el anuncio del presidente Obama. Estudiar en la universidad absolutamente vale la pena. Debemos hacer más para que los estudiantes puedan costearse sus estudios universitarios. El secretario Duncan se refirió al anuncio del presidente durante la rueda de prensa de Josh Earnest, nuevo portavoz de la Casa Blanca, quien sustituye a Jay Carney en el cargo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos y esta vez nos vamos a Latinoamérica. A partir de ayer lunes en Venezuela se han iniciado las comparecencias ante el Ministerio Público de testigos que tendrían alguna relación con la conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra tiene esta nota especial.
A partir de este lunes comenzarán a presentarse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional las numerosas personalidades de la oposición venezolana citadas a comparecer por la Fiscalía General por el supuesto plan de magnicidio. El miembro del alto mando político del gobierno, Jorge Rodríguez, indicó que todos los ciudadanos serían víctimas con la materialización de lo que llamó esos lamentables planes.
Porque además eran distintos planes que venían entretejidos y que venían desarrollándose en tiempo paralelo, en tiempo real.
En consecuencia, el parlamentario Richard Blanco de oposición indicó que con esas citaciones el gobierno busca distraer la atención de los ciudadanos de los múltiples problemas de escasez, desabastecimiento e inseguridad.
Aquí, lamentablemente, en los supermercados, en los abastos, ya no se consigue absolutamente nada, producto precisamente de esta compleja situación, que signifique que se traduce además en una gran incompetencia por parte de los funcionarios.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, alertó que aún se mantienen las conspiraciones en contra del presidente Maduro por parte de opositores.
En esta segunda línea tenemos a lo que son los promotores de la violencia y a quienes, conectados con elementos en el exterior, han pensado en matar a nuestro presidente con una irracionalidad impresionante.
Entre tanto, la parlamentaria Rosaura Sanz, de la bancada opositora, rechazó contundentemente lo que considera una persecución a los que piensan diferente.
Aquí no se está respetando ni siquiera la defensa de nadie. Aquí este gobierno dice y aprueba que tú eres culpable y aquí ya no hay más defensa para nadie.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en acto proselitista, reiteró a la oposición que mantiene su llamado al diálogo.
Vinieron, se sentaron y se pararon, se fueron. Bueno, ahí están las sillas, si se quieren sentar a dialogar, bienvenido, pero aquí no hay negociación de cúpulas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Sin embargo, la oposición insiste en denunciar la falta de independencia de poderes mientras prosiguen las investigaciones de un supuesto plan magnicida. Los detalles con Carolina Alcalde.
Tras atender a la citación de la misma fiscal que investiga a varias personalidades de oposición venezolana por su presunta vinculación con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, la actriz y humorista Alejandra Otero, hija del presidente editor de El Nacional, diario crítico del gobierno, aseguró que aún desconoce las razones por las que fue llamada a declarar e insistió en que se trata de una medida de amedrentamiento.
No tengo nada relacionado con ningún magnicidio, ningún político que esté investigando, entonces personas del alto gobierno en el que han mencionado mi nombre y sobre todo el de mi papá. Entonces, esto fue como una medida más que siempre lo hemos interpretado como una medida de intimidación, de amedrentamiento y que tiene que ver más que todo con mi papá.
Entre tanto, Jesús Berrio, secretario del Partido Social Cristiano Copey, anunció que la tolda política solicitará un antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. Consideran que la fiscalía y los tribunales se han convertido en un soporte para intimidar, perseguir y aplicar medidas que le interesan al gobierno desde el punto de vista político. Por otra parte, durante la jornada de este martes, será celebrada en la capital venezolana el 13º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Se espera que durante su estadía en el país, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño converse con representantes del gobierno sobre las momentáneamente suspendidas conversaciones con la oposición. El encuentro ocurre a solo horas de que se cumplan 4 meses del inicio de las protestas antigubernamentales, que aunque no con la misma intensidad, persisten en varios puntos del país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias a Carolina y a todos los corresponsales. Estaremos haciendo el seguimiento respectivo de estas importantes noticias. Mientras tanto, le anuncio que el clima está muy bueno en Estados Unidos. En Boston tenemos 18 grados centígrados, el cielo está un tanto nublado. En Chicago, 15 grados centígrados, seminublado. En Las Vegas, en la otra costa, tenemos 29 grados centígrados, cielo despejado. En Los Ángeles, 18 grados centígrados, el cielo está nublado. En Miami, 26 grados centígrados, el cielo también está despejado. En New York, 19 grados centígrados, hay algo de niebla. Y en Washington, 25 grados centígrados, algo nublado. Gracias por estar con nosotros en Estudio 45 de La Voz de América. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América. Hoy es martes 10 de junio del año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nick Ivanov y John Dryden. Estas son las noticias. Los latinoamericanos se sobreponen a la crisis inmobiliaria que ocurrió hace 5 años y reavivan la construcción y la economía. El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó la actividad del Papa Francisco por la paz en el Medio Oriente. Y en La Voz de América vivimos la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 con Gesell Tobías. Y muchos son las señales que indican que la economía de Estados Unidos está dando muy buenas noticias en algunos sectores. Este es el informe de Alexis Zúñiga Alemán.
Según las nuevas cifras reportadas por el Departamento del Trabajo, los empleadores en Estados Unidos crearon más puestos de trabajo al contratar a 217 mil nuevos empleados. De esta manera, el mercado laboral añade nuevos puestos de trabajo por cuarto mes consecutivo, lo que es considerado por los economistas como buenos síntomas de la economía estadounidense. A esta nueva cifra se suma el constante índice de desempleo que se mantiene en un 6,3%. En un primer momento, economistas encuestados por el Wall Street Journal proyectaron que las nóminas aumentarían en 210 mil empleos y que la tasa de desempleo subiese hasta 6,4%. Economistas encuestados por la agencia Reuters dijeron, sin embargo, que esperaban que se creen 218 mil puestos. El nuevo informe del viernes pasado mostró cifras intermedias. A pesar de la reciente recesión registrada en el primer semestre, la economía en general se ha recuperado. Según USA Today, varios analistas se mostraron optimistas y señalaron que la actividad manufacturera, la inversión empresarial y la venta de hogares mejoraron el mes pasado. El gasto de los consumidores siguió rezagado. Con esto, la economía estadounidense creció a un ritmo un poco mejor del 2% desde que hubo recuperación. Esta empezó a mediados de 2009. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Y si queremos algunos ejemplos de estas buenas noticias económicas, podemos referir Miami, donde los latinoamericanos han reavivado la construcción y por ende la economía. Tras 5 años de paralización inmobiliaria, los latinoamericanos están trabajando de otra manera. El informe de Alejandro Marcano.
Hoy en día, un simple recorrido permite a cualquier visitante comprobar que hay más de una construcción de edificios en Miami, pero lo que no todos saben es que ese auge tiene nombre y apellido: inversores latinoamericanos.
Ese tipo de inversiones, que son preconstrucciones, le ofrecen una variedad de opciones a las personas donde pueden entrar con diferentes tipos de financiamiento, y eso los ayuda a ellos para que tengan opciones donde poder invertir y sentirse seguros de lo que están comprando.
El mayor capital proviene de empresarios de Argentina, Brasil y Venezuela.
Bueno, por la situación en su país, que está muy difícil y necesitan tener algo acá para, si acaso tienen que mudarse para acá.
Poco más del 60% de los compradores internacionales en el sur de la Florida son de habla hispana, según un informe del 2013 de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami.
Acuérdate que en esta zona es una zona muy diversificada. Aquí tenemos de todos los países y los latinoamericanos se sienten muy cómodos aquí. No solo porque estamos cerca, sino también porque el idioma no es una barrera en estos momentos.
Otros latinoamericanos usan los apartamentos para ir de vacaciones o viven en ellos parte del año, pero otros inversionistas lo hacen para tener una renta, sobre todo los argentinos y venezolanos, pues vienen de naciones donde actualmente existe un fuerte control de cambio y restricciones para sacar dólares al exterior.
Más que todo vienen porque en sus países la seguridad jurídica pues no es tan sólida, ¿no? Han tenido problemas con la seguridad jurídica y sienten que Estados Unidos es un país fuerte en esa parte y se sienten seguros de su inversión.
Según el reporte de Bienes Raíces del sur de la Florida, el 40% de las inversiones proviene de Canadá y también de Europa, en particular de Alemania, de Francia, de España y de Rusia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45. 45.
En otras informaciones, el Departamento de Estado ha resaltado la importancia del esfuerzo por la paz que hace el Papa Francisco al convocar a la autoridad palestina y también israelí. Tenemos una nota con Lina Correa.
En estos términos destacó el Departamento de Estado la invitación del Papa Francisco a los líderes israelíes y palestinos por la apuesta en su reconciliación.
Celebramos el encuentro, elogiamos al Papa, al presidente Pérez y al presidente Abbas por su participación y apreciamos profundamente el trascendental papel del Papa Francisco en la construcción de la paz.
Y así respondió la vicevocera del Departamento de Estado, Mary Hart, cuando le preguntaron por las proyecciones que pueda tener esta iniciativa.
La pelota está en el terreno de juego de ellos dos, porque lo que hemos dicho es que ellos deben tomar decisiones difíciles, decidir si quieren regresar a la mesa.
Según expertos de la Universidad Católica en Washington, con esta apuesta el Papa Francisco se la juega el todo por el todo.
Si algo sucede, el impacto va a ser muy grande. El Papa será conocido como el trabajador milagroso del Medio Oriente.
Y es que según expertos como Patrick, la diferencia en la aproximación del Papa Francisco a esta posibilidad de reconciliación es que si bien por años el conflicto del Medio Oriente ha sido calificado como religioso, para el sumo pontífice es un asunto político cuya solución, justamente, es la religión.
Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad.
Mientras el Papa recordó a los hijos que han sido sacrificados en medio del conflicto, Shimon Peres, presidente de Israel, centró su mensaje en las madres.
Dos pueblos, los israelíes y los palestinos, siguen deseando ardientemente la paz. Las lágrimas de las madres por sus hijos siguen grabadas en nuestros corazones.
En lo que, según las palabras del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, coinciden ambos pueblos.
También el pueblo de Palestina, como el de Israel, desea ardientemente una paz justa y el anhelo de una vida digna y de libertad.
La ceremonia culminó con otro acto simbólico que representa la siembra de una semilla de olivo, donde los líderes reunidos también sembraron sus esperanzas de que esta nueva oportunidad de reconciliación para el Medio Oriente va a hacer la diferencia. Lina Correa, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y seguimos con Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Bosa.
Ya estamos enlazados directamente con nuestra sala de redacción de nuestra página web, voanoticias.com. Flavio Villacorta está con nosotros. Hoy se pone a la venta el libro escrito por la señora Hillary Clinton, pero nos interesa el acápite que habla precisamente de Latinoamérica. Flavio, muy buenos días. ¿Qué podemos decir acerca de este tema?
Bueno, hay mucha gente que está haciendo cola en este momento tratando de esperar el momento de la salida del libro a la venta. Y sí, efectivamente hay un capítulo que se titula América Latina, Demócratas y Demagogos, que recoge algunos de los acontecimientos que ocurrieron en el hemisferio durante el periodo que Hillary Clinton estuvo como secretaria de Estado. Entre otras personalidades, la secretaria de Estado habla de, por ejemplo, de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, que dice que la admira, y a pesar de que reconoce que no tiene ni el colorido o el descaro de Lula, agrega que tiene un fuerte intelecto y verdaderas agallas. La compara, por cierto, con el manejo que hizo de la situación de las protestas sociales de 2013 en contraste con el manejo que ha hecho Venezuela de las protestas propias. También se refiere a Michelle Bachelet como aliada y amiga, habla de la ex canciller mexicana Patricia Espinosa como una de sus colegas favoritas, y me llamó la atención mucho lo que dice de Mel Zelaya, el ex presidente hondureño que fue depuesto en un golpe de Estado. Lo describe como la caricatura del hombre fuerte centroamericano con su sombrero de vaquero blanco, su bigote negro, azabache y su cariño por Hugo Chávez y Fidel Castro.
Realmente, el ambiente político internacional debe estar muy interesado en leer este libro. Nosotros estaremos pendientes a lo que ocurre. Gracias, Flavio, desde nuestra sala de redacción, y usted también puede ingresar en voanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Ya cada día muy cerca de lo que significa el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Gesell Tobías está con nosotros, camino al Mundial.
El artista brasileño de graffiti, Roma, es conocido por sus grafitis políticos en las calles de Río de Janeiro. Bienvenidos a la Copa Mundial 2014, la vivimos contigo. Los grafitis más recientes de Roma son protestas contra la FIFA y la Copa Mundial de Fútbol 2014. Uno de los murales del artista muestra a la mascota de la FIFA, un armadillo, con dinero metido en su cinturón. En febrero, el alcalde de Río de Janeiro descriminalizó el graffiti y aún así, según Roma, desde entonces varios de sus trabajos han sido retirados por las autoridades, aumentando las preocupaciones de censura. Los aeropuertos están congestionados y es que los vuelos están llegando de todos los rincones del planeta. Incluso si arribas a Brasil por transporte terrestre, hay que armarse de paciencia. Recordemos que los fanáticos de países como Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se están embarcando para cruzar la frontera y animar a sus selecciones. Las críticas a la infraestructura urbana continúan a pocas horas de que arranque el Mundial. Según periódicos locales, algunos estadios no están completos, mientras que hay aeropuertos que no estarán terminados ni siquiera para el final del Mundial. Las manifestaciones activas también podrían afectar la normalidad de los fanáticos. El panorama de las calles en al menos San Pablo y Río de Janeiro está ataviado de periodistas, turistas, tráfico vehicular y cámaras de todo tipo, y un buen ambiente de fiesta. Recuerda que la Copa Mundial 2014 la vivimos contigo. Soy Gesell Tobías para La Voz de América.
La estaremos viviendo desde este jueves con Gesell Tobías. Y nos vamos a ir cerrando con música, una banda que hace 10 años no hacía conocer nueva música. Old Town, con este Skydive, cierra esta edición de Estudio 45 en La Voz de América. Gracias, hasta mañana. I'm seeing you again, watching you do all the things we used to do as two, but now it's only one, it's you, and I remember when we would go for days in ways we thought would never end. And now it's over, it's just me. And I don't like the sound of our feet on the ground unless we're running to the edge of something new for you and me. And I just wanna fall again. And I just wanna learn to fly so I can love you like I never did. And I just wanna skydive right in. Holding on to memories of everything you were to me.